Y desde primera hora estamos muy pendientes también de todo lo que ocurre en esa urbanización nueva, montaña, en Santander capital, donde, bueno, se han dado
menudo susto, sí.
Un auténtico susto. Esta mañana a las 6:30 se desplomaba el parque infantil y la pista deportiva que estaba encima del aparcamiento de la urbanización. Es una urbanización muy grande, muy numerosa, y en esa zona deportiva a la tarde pues se escuchan gritos de niños porque es una zona donde juegan, sí, muchos pequeños.
Sí, seguro que a lo mejor más de uno se siente identificado, ¿no? Porque pues es habitual, ¿no?, ver este tipo de parking debajo de lugares, de instalaciones, bueno, para que los pequeños de la zona, los vecinos, pues puedan jugar y puedan disfrutar. La parte positiva de todo esto es que no hay que lamentar víctimas mortales, no se ha tenido que desalojar de momento, Antonio, a los vecinos. Entre los daños materiales, pues cerca de 200 coches que en este momento del derrumbe estaban aparcados en ese parking. Las imágenes, la verdad es que son impresionantes. Se ve cómo la superficie que se ha hundido es similar a la de un campo de fútbol, pero tal cual ha caído pues hacia abajo. Los vecinos contaban que escucharon dos fuertes explosiones, que salieron al balcón, vieron cómo el suelo se había venido abajo literalmente.
Han pasado ya casi 7 horas de este incidente. Nos vamos a situar sobre el terreno, en este punto, en esta zona nueva de Santander. Y a la 1:09 de la tarde vamos a saludar en Mediodía COPE a uno de los vecinos afectados. Se llama Peto Sánchez. ¿Qué tal, Peto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las imágenes son espectaculares. Imagino que verlo en directo impresiona aún más.
Pues sí, es sobrecogedor. Sobre todo asomado desde la ventana, que estoy en un segundo y impresiona verlo.
¿Qué habéis notado? ¿Cómo lo habéis notado vosotros? ¿Qué habéis sentido?
Pues yo he sentido como una especie de huracán, un viento fortísimo en la persiana. Y joder, si no habían dado mal temporal. Me he asomado y he visto de repente humo, muchísimo humo. Pensé que era una fábrica que tenemos aquí atrás, que había pasado algo. Pero de repente ya vi una chica en la calle y la pregunté, ¿qué ha pasado? No sé. Y hasta que vi una farola que estaba inclinada e encendida en el parque. Uh-huh. Y ostras, lo primero que pensé que había pues una bomba en el garaje o que había explotado un coche o cualquier, lo típico que se piensa, un escape de gas. Luego, cuando ya bajé a la calle y vimos que pues que se había hundido un trozo de tierra, digo, ¿qué es esto? Digo, escape de gas, que se habrá hundido todo. Bueno, éramos 3 vecinos allí llamando a la policía y...
Bueno, imagino, Peto, que se te habrá helado la sangre porque es un parque que tenéis al lado de casa y supongo que ayer mismo o hace poco estarás jugando ahí con tus hijos.
Sí, ayer mismo hasta que cayó la noche estuvimos ahí jugando y, vamos, no notabas nada, absolutamente nada. Una pista de fútbol jugando, o sea, un parque para niños infantil pegado también, todo. La verdad que es que viéndolo desde la imagen ha caído perfecto, o sea, ha caído, no sé qué habrá pasado, pero vamos. Sí, te pones a pensar en lo peor y se te hiela la sangre.
¿Habéis notado algo los vecinos en los últimos meses y si había filtraciones o algo parecido?
Sí que llevamos notando desde hace un año y medio más o menos unas filtraciones en que caían gotitas en ciertas zonas. Nos dijeron que eran las juntas de hidratación y nos pusieron un remedio en el techo para que no cayesen las gotas al coche y demás. Pero no era gran cosa, o sea, no era preocupante. No sé, yo tampoco entiendo de estructuras y demás, pero vamos. No era para pensar esto ni mucho menos, claro.
Peto, ¿cuántos niños pueden estar ahí a diario en ese parque? ¿O cuántas personas podéis ser usuarios de esas instalaciones?
Es una urbanización gigantesca. Seremos, no sé, 2.000 vecinos, 1.000 vecinos, 1.000, 2.000, no sé. Pero lleno de niños, claro. Uh-huh. Es un parque muy grande, un colegio pegado. Claro. La historia puede haber sido bastante diferente, pero sí, bueno, hay que mirar lo positivo.
Sin duda alguna, ha ocurrido a las 6:30 de la mañana, pero de haber ocurrido justo a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde cuando los niños salen del colegio, estaríamos seguramente hablando de otro escenario, ¿no?
No lo quiero ni pensar, porque ya te digo, antes, ayer por la tarde, antes de caer la noche, estuvimos jugando y es que no notas nada, o sea, nada, normal y corriente, pero... Claro, es que empiezas a pensar, luego ya vivimos a 50 metros donde ha pasado, ya da que pensar, y dices, joder, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué no puede pasar aquí? Entonces, da miedo. Bueno, la policía y los bomberos que hay, está masificado todo, pero no se les ve armados, no se les ve yo creo que no va a haber problemas.
Bueno,
pero vamos.
Está claro que quedarse con la parte positiva, Peto, pero también los daños materiales pues son importantes para cada uno de vosotros, ¿no? Porque el que tuviera ahí dentro el coche, pues al final es una faena.
Sí, habrá afectado unos 200 coches o así, supongo. Pero claro, ahora ya será lucharlo y ver qué pasa. Esperemos que respondan bien quien le corresponda, que no sé si el ayuntamiento, el gobierno o la empresa constructora, la promotora, no lo sé. Pero vamos, esperemos que se entiendan y que nos ayuden a lucharlo.
Me decías que has hablado con alguno de los vecinos, estarán igual de sorprendidos que tú y a la mayoría les habrá pillado durmiendo.
Sí, sí, a todos nos ha pillado durmiendo, quitando una chica, ya te digo, que cuando me subí yo estaba en la calle, que iba a trabajar y estaba como en shock, pero no sabía realmente lo que había pasado. Es que era de noche, no se veía.
Porque tu casa, Peto, exactamente, ¿en qué situación está con respecto a este parking?
¿Cuál, perdón?
¿Tu casa exactamente en qué situación está más o menos con respecto a este parking?
Yo estoy a 30 metros de donde ha pasado, sí. Salimos a la calle y en 20-30 metros estamos en el parque.
Bueno, pues menudo susto os habéis llevado, ¿eh, Peto?
Pues sí, la verdad que sí,
Nos vamos a quedar con lo positivo.
Eso es.
Los daños materiales, pues habrá que afrontarlos ahora, eso es verdad. Habrá que pedir responsabilidades también, habrá que hacer unos trabajos de desengombro complicados, pero la buena noticia es que no hay daños personales. Peto Sánchez, uno de los vecinos de la calle donde está situado ese aparcamiento en Santander. Gracias por atendernos. Buenas
gracias
tardes.
A vosotros.
Gracias,
luego.
Peto.
Hasta luego, gracias.
Bueno, de Santander, Marta, nos vamos a ir hasta Málaga. Seguro que recuerdas aquella semana del 13 de enero del año pasado. Era un día frío, como el de hoy en toda España, algo habitual para estas fechas. Lo que era insospechado es lo que sucedió alrededor de la hora de la comida en un pueblo de esta provincia de Málaga. Un pueblo que se llama Totalán. Allí un niño de apenas 2 años que jugaba como cualquier otro en unos terrenos de la finca donde se encontraba junto a su familia comiendo, se precipitó por un pequeño pozo de apenas 21 centímetros de diámetro que se encontraba sin tapar.
Es difícil, Antonio, no acordarse de la trágica historia de Julen. Su accidente, la verdad es que nos conmocionó a todos, movilizó a un montón de gente, 300 personas, para gestionar este rescate que era muy complicado. Totalán, no sabíamos a lo mejor ubicarlo muy bien en el mapa, pero después de estos días, pues es que el foco informativo se centró en ese punto de España. Uno de los que coordinó este rescate, el delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, ha estado la noche de COPE y ha reconocido que no se hizo a la idea de la magnitud del accidente hasta que llegó al lugar de los hechos.
Hasta que no llegas allí no te hace idea de lo estrecho que es y cómo es posible que por ese agujerito pues quepa un niño, ¿no?
Su papel, como el de todos los profesionales desplazados a Totalán, fue fundamentalmente para reducir el tiempo del rescate, aunque, como admite, no cambiaría nada, nada de lo que hicieron durante esa semana para rescatar a Julen.
Tomamos una serie de decisiones, elaboró un procedimiento que al final, bueno, consiguió su resultado. Claro que queríamos todo que fuera en el menor tiempo posible, ¿no? Aunque ese tiempo, pues nos hubiese gustado que hubiese sido más corto, ¿no? Pero no hay no habría grandes modificaciones sobre las decisiones que tomamos.
Pues estábamos escuchando precisamente a García Vidal, Ángel García Vidal, que fue quien coordinó todos los trabajos esos días en Totalán.
Sí, pero hubo muchos facultativos que estuvieron implicados en este rescate. Por ejemplo, Antonio Ortega, jefe del equipo de mineros de Asturias, que debía culminar este rescate, destacaba en la noche con Arjona que fue una experiencia inolvidable.
Ya no solo sino por lo que fue nuestra obra en sí, sino por, bueno, por tener la oportunidad de trabajar con tantísima gente. Estábamos con guardias civiles, bomberos, obra civil y tantísimo. Yo creo que como experiencia personal, pues aunque fue trágica, sería algo que creo que no me voy a olvidar nunca.
No lo va a olvidar nunca, nosotros
tampoco
Marta, seguro que los oyentes tampoco. El trabajo de esta cuadrilla de mineros asturianos se centró precisamente en llegar de la forma más rápida y eficaz hasta el lugar donde sabían que se encontraba Julen. Una tarea difícil por las complicaciones del terreno y por la posibilidad de que el pequeño de 2 años se encontrara todavía con vida.
Y sí, básicamente pues era saber un poquitín las condiciones que nos íbamos a encontrar, el tipo de material, intentar fijar de la mejor forma posible la dirección para no tener ningún error a la hora de acceder al punto en el que creíamos que podía estar el accidentado. Pues bueno, un poquitín para saber cómo podíamos diseñar esa obra.
Bueno, la investigación del caso está todavía en marcha. La Fiscalía pide 3 años por homicidio imprudente para el dueño de los terrenos donde se encontraba el pozo. David Serrano, su abogado, decía en COPE que él al final solamente ha sido el cabeza de turco.
Yo siempre he querido respetar, ¿no?, el dolor de los padres, pero es importante también ver que aquí lo que se ha producido es un desgraciado accidente, que no existía una previsión de peligro, no se podía prever ese peligro por parte de nadie, que ni siquiera lo pudo prever el propio pocero, que es el experto, ¿no? Entonces, David Serrano quizá ha sido ese cabeza de turco ideal, ¿no?
Pues hoy recordamos el caso de Julen, cuyo juicio se celebrará la semana que viene en Málaga.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya sé, Soleimón.
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muerto americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. A partir de las 2 te vamos a ampliar todas las noticias que están pasando. Noticias que te avanza ya Marta Ruiz.
La propuesta de Dolores Delgado como futura fiscal general del Estado, la verdad es que ha empañado el acto de los 22 ministros del gobierno de Sánchez, el más numeroso de la democracia, prometiendo el cargo ante el rey. En Mediodía COPE vamos a repasar qué imágenes ha dejado ese acto en el Palacio de la Zarzuela y también cómo se están desarrollando el intercambio de carteras en los distintos ministerios. Precisamente en el de Justicia es en el que había mayor expectación por la presencia de Dolores Delgado, que sale del ministerio para ponerse al frente de la Fiscalía General del Estado. El gobierno lo va a aprobar mañana, previsiblemente, esta candidatura en el Consejo de Ministros, informará al rey. Dolores Delgado pues asumirá esta función, y esto no es detalle menor, ya que se presupone que la figura del fiscal general del Estado, aunque venga propuesta por el gobierno, debe ser independiente, y no parece que haber estado hasta hace 2 días en el gobierno sea un buen comienzo. Delgado llega al Ministerio Público con un ejecutivo que quiere despolitizar la justicia, negociar para acabar con el conflicto político en Cataluña, y después de las desavenencias entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado sobre los políticos independentistas condenados por el proceso. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales, esta mañana con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE.
Creo que lanza un mensaje muy evidente por parte del gobierno, en el sentido de que introduce como pues en la cúspide quien dirige la Fiscalía General del Estado a quien ha sido miembro de su gobierno.
En Mediodía COPE vamos a ir hasta Estrasburgo, hasta el Parlamento Europeo. Los fugados Puigdemont y Comín se estrenan esta tarde como eurodiputados. Se han llevado a toda la la Corte, entre ellos al inhabilitado Torra, para hacer ruido y seguir con la internacionalización de lo que ellos llaman el conflicto. Y en Mediodía COPE también vamos a estar en Santander, a la urbanización Nueva Montaña. Allí a las 6:30 de la mañana se desplomaba un parque infantil que estaba sobre un parking. No ha habido víctimas. Peto Sánchez, uno de los vecinos, nos contaba que ayer mismo estuvo allí jugando con sus hijas. Dentro del parking había como unos 200 vehículos. Este vecino nos contaba que en un principio pensó que se trataba de una explosión.
Yo he sentido como una especie de huracán, un viento fortísimo en la persiana. Y joder, si no había andado mal temporal. Me he asomado y he visto de repente humo, muchísimo humo. Pensé que era una fábrica que tenemos aquí atrás, que había pasado algo. Ostras, lo primero que pensé que había una bomba en el garaje o que había explotado un coche.
Y atentos a este dato que te estamos contando hoy en Mediodía COPE. 3 de cada 10 trabajadores españoles han cambiado de empleo en los últimos 6 meses. Estamos alcanzando niveles, Marta, de rotación cercanos a los de Estados Unidos. Y hoy queremos preguntarte precisamente por este dato. 3 de cada 10 trabajadores españoles han cambiado de empleo en los últimos 6 meses. Queremos preguntarte tu caso o de alguien cercano a ti.
¿Tú has cambiado en los últimos meses de trabajo? ¿Tienes previsto hacerlo? ¿O al contrario, te ves hasta tu jubilación en el mismo puesto de trabajo? Pues nos lo cuentas en el 637-23000. Estamos hablando de rotación en el trabajo. ¿Has cambiado recientemente? ¿Tienes previsto cambiar o no? ¿O te quieres jubilar donde estás? Nos lo puedes contar. 637-23000.
Bueno, vamos a ir al Rally Dakar 2020. Corrochano contaba esa última hora a la una. Lo deportivo viene marcado hoy por la carrera de Fernando Alonso. Ha sido segundo, rozando un triunfo histórico. En coche sigue siendo líder Carlos Sainz, que a sus 57 años está haciendo una carrera impresionante, ¿verdad? Además, hoy las motos han sido noticia. Se ha suspendido la jornada por el fallecimiento ayer del piloto portugués Paulo González.
Sí, al margen de lo deportivo y de esta fatalidad, el Dakar es noticia por una operación policial contra el narcotráfico que nos lleva a 2010. En marzo de ese año, la Policía Nacional incautaba un camión que había entrado en España con 800 kilos de cocaína. Ese año, el Dakar se había disputado entre Argentina y Chile y el camión simulaba haber participado en la carrera. Llevaba pegatinas de patrocinadores, también exhibía el anagrama del rally. Antes de salir de Argentina, en España le estaban esperando y los agentes se pusieron en contacto con las fuerzas de seguridad argentinas. Allí en Sudamérica, los policías perforaron los bajos del camión y comprobaron que había una sustancia que no había duda, estaban ante un cargamento de cocaína.
El destino era Ibiza, pero la Policía Nacional lo interceptó nada más llegar a Bilbao. Fueron detenidos 2 personas, condenados, 2 españoles, pero faltaba el enlace argentino, un conocido narco que planificó el traslado de la droga. Se trata de Jerónimo Figueroa Castro, nacido en Buenos Aires.
Sí, el periódico ABC cuenta que Jerónimo Figueroa ha sido detenido en Buenos Aires. Su arresto ha sido fruto casi de la casualidad, la verdad, y no ha tenido que ver con ese alijo de coca que mandó a España. En este caso, la policía argentina le ha detenido por un episodio de violencia machista. Durante todo este tiempo se ha movido con identidades falsas. Han pasado 10 años, pero finalmente ha sido detenido.
Tiene cargada la mañana de este lunes con todas esas tomas de posesión que siguen a esta hora. Claro, con tal regimiento, Marta.
Imagínate, 22.
Hay que tomárselo con
falta cartera,
calma.
Yo creo, ¿eh?
Enseguida te damos todos los detalles y ahora nos vamos a adentrar en el mundo del arte. Vamos a coger el avión y nos vamos a ir hasta Viena, a la Catedral de San Esteban, en la capital austriaca, donde están revolucionados porque podrían tener en su poder ni más ni menos que un Durero.
Sí, una obra de Alberto Durero. Es el artista más famoso del Renacimiento alemán. La obra estaba sobre la puerta del obispo, que hoy da paso a la tienda de souvenirs de la catedral. Y la suciedad que había acumulado esta pintura durante siglos había cubierto algunos de sus trazos. Unos trazos que, según los restauradores y especialistas, son perfectamente atribuibles a este artista.
Mira, la obra fue pintada a principios del siglo XVI. Representa a Santa Catalina y a Santa Margarita. Y aunque los expertos coinciden en eso, en que tiene muchas papeletas de ser un durero, el hecho de que este artista muriera a los 57 años y nunca llegara a estar en Viena genera algunas dudas y hace ser prudente a la Oficina de Monumentos Federales de Austria.
Bueno, eso es lo que se creía hasta este momento, porque los investigadores, algunos de ellos, creen que Durero sí que pudo estar en Viena. Hay, por ejemplo, uno, Michael Reiner, que recuerda que hay una biografía de este artista que recoge que el emperador Maximiliano I ordenó a Durero que marque algo grande grande en la pared y que, bueno, se podría deducir de esta biografía que ese algo grande podría ser precisamente esta pintura en la Catedral de Viena.
Bueno, un enigma, a ver si lo resuelven pronto. La siguiente historia pasa de quienes dedican su vida a cuidar y restaurar obras de arte a otros que tienen cero en sensibilidad artística y cero respeto a lo ajeno también.
Mira, se llama Saquel. Es un joven de 20 años de ascendencia india y británica que vive en San Javier, en Murcia, y que el pasado 31 de diciembre, aprovechando una visita a su familia en Londres, dañó una obra de Picasso, ni más ni menos, expuesta en la Tate Modern. Se trata de la obra Busto de una mujer y está valorada en 23 millones y medio de euros, casi nada. Y este, pues casi murciano, porque sí, porque vive en Murcia, hace un montón de años, pues cogió y agredió, por así decirlo, a esta obra. El chico, además, es que estudia el bachillerato de artes plásticas. Fue detenido y va a tener que responder ante la justicia.
Pues verás la que le va a caer. Como viene siendo habitual en estos tiempos, la publicidad en las redes sociales ha jugado un papel fundamental. Este joven contaba en Instagram sus planes, eso sí, sin detallar el lugar, la hora, y ponía textualmente: pensaréis que es impulsivo y de la nada, pero son más de 3 años de planificación. Siento no haberme despedido de muchos de vosotros. No creo que llegue a ser uno de los mejores de nuestros tiempos, pero sí el más prolífico, y espero volver en un par de años habiendo conseguido todo lo que creíais que era capaz de conseguir y más.
El joven firmaba con el seudónimo El Indiaco del Mirador y termina diciendo: viva Murcia y viva el Mirador. Mira, lo de viva Murcia y el Mirador, pues muy bien, pero todo lo demás. Ahora mismo este joven está a la espera de la vista preliminar ante un juez el próximo 30 de enero. La obra está siendo evaluada por los técnicos y, en fin, pues que seguramente le va a caer una buena. Vamos a seguir hablando de Picasso, Antonio.
Sí, y le gustaría aprender a este delincuente que va a tener que pagar por lo que ha hecho de este niño de solo 9 años. Hablamos de un mini Picasso. Uh-huh. Así se ha bautizado a Michael Aikar, que es ese niño alemán, le decimos, 9 años, cuyas obras han alcanzado en el mercado un valor de hasta 8.000 euros. Sus lienzos ya han sido expuestos en varias salas de Berlín y hasta 6 exposiciones individuales acumula ya este niño con tan solo 9 años.
La verdad es que es impresionante verle trabajar en los vídeos de YouTube. Sus obras son de carácter abstracto, llenas de un montón de colores. Dicen algunos galeristas que es imposible pasar por alto el equilibrio, la imaginación y la variación de sus cuadros. Los padres de Mikhail descubrieron su talento por casualidad. Lo ha contado el propio padre. El niño tenía 4 años, le regalan un lienzo con material para pintar con las manos y ahí se dan cuenta del talento que tiene. Su primera obra la vendió por 100 euros y hay un empresario, Peter Hall, que es su mejor coleccionista.
Claro, Miguel gana más que muchos adultos, eso es así. De hecho, sus padres fruteros han dejado su pisito y se han mudado a un piso más grande.